Bienvenidos a Filosofía en Serie. Filosofía en Serie no cuenta con financiación. Si te gusta el programa y quieres ayudarnos a seguir adelante, por favor, suscríbete o realiza alguna donación entrando en filosofiaenserie.com.
La filosofía nació hace 2500 años con el solo sé que no sé nada, de Sócrates. Podríamos pensar que hoy en día sabemos unas cuantas cosas. ¿Pero es realmente así? ¿Podemos afirmar la verdad con legitimidad? ¿Es la filosofía la herramienta para ello? Para aclararlo, tenemos aquí a Nemrod Carrasco.
Nemrod Carrasco, bienvenido a Filosofía en Serie.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
¿Cuál es el escenario que se le presenta a la filosofía hoy?
Bueno, hoy el escenario de la filosofía es bastante contraintuitivo, ¿no? De hecho, estamos asistiendo a una situación que cuanto menos resulta perpleja, o al menos nos mueve o nos obliga a pensar. La Facultad de Filosofía, que la tenemos justo aquí al lado, pues está desmoronando, en el sentido más literal del término. Hoy en día apenas encontramos editoriales que apuesten por publicar material de índole filosófica, y si uno se atreve a embarcarse en una empresa de estas características, cuanto menos lo tildan de loco o de suicida. En general, el escenario de la filosofía es complicado. La presencia de la filosofía en los institutos cada vez es más pequeña como consecuencia de las nuevas iniciativas legislativas. En definitiva, es un escenario difícil. Sin embargo, la paradoja, o al menos la sensación que tengo, es que hoy la filosofía es más demandada que nunca. Hoy a los filósofos se les interpela más que nunca. Y eso es algo que vale la pena pensar. Me atrevería a decir que esa es la cuestión que deberíamos pensar. ¿Por qué hoy la filosofía se la interpela más que nunca? Y sobre todo, ¿cómo reaccionar ante una exigencia de esas características?
Ante esta dicotomía, ¿qué es lo que debe hacer la filosofía cuando encuentra que en la sociedad en la que se halla parece prácticamente cerrarle todas las puertas y a su vez suplica más que nunca sus respuestas?
Yo creo que lo primero que deberíamos plantearnos es ¿cómo reaccionar ante un escenario de estas características? Generalmente, a los filósofos, cuando se les pregunta algo, más o menos somos conscientes de que lo que está en juego es algo más que la mera pregunta. Cuando a la filosofía se le pide que se comprometa con la realidad, que intervenga de una manera más o menos incisiva en ella, todos sabemos que hay algo más. A los filósofos se les pide, pues eso, pautas que nos permitan orientarnos, que nos guíen hacia la resolución de una situación problemática. Cuando la ciudadanía acude a la filosofía, acude precisamente por eso. Busca pautas que busquen la resolución a los problemas que se plantean en el interior de una determinada sociedad. Los ejemplos son ilimitados. En el campo de la biogenética o de la biotecnología, ¿cómo se le pide a la filosofía que intervenga? Pues que dé respuesta a determinadas preguntas. Pues, ¿en qué sentido, por ejemplo, el desarrollo de las biotecnologías pues, puede constituir una amenaza a nuestra identidad? ¿Hasta qué punto el desarrollo de determinadas el desarrollo de determinados inventos genéticos pues puede tener una mayor o menor incidencia en nuestra propia naturaleza humana? Esos son el tipo de cuestiones que generalmente se le suelen plantear a la filosofía. Pero claro, son cuestiones que están planteadas dentro de un marco muy preciso, son cuestiones que se plantean en un ámbito en el que los términos del debate ya se encuentran plenamente prefijados, son cuestiones donde los conceptos, por así decirlo, ya están presupuestos. Es decir, tiene uno la sensación de que cuando a la filosofía se le pide que intervenga, interviene ya en un marco donde su margen de actuación es sumamente preciso, sumamente limitado, donde en lugar de abordar el problema como problema, lo que se le pide es que dé una resolución a un falso problema.
Pero a la vez se le cierran todas las puertas y se está limitando cada vez más el propio desarrollo de la filosofía como tal. ¿Puede ser que estos sean sus últimos estertores ante una técnica que podría apoderarse incluso de la capacidad de reflexión sobre ella misma?
Bueno, la verdad es que yo tampoco me centraría en las exigencias de la técnica. He puesto el ejemplo de la técnica como una ilustración inequívoca, ¿no?, de cómo la filosofía, cuando se le pide que intervenga en el escenario público, ese escenario público ya marca las reglas del juego. La opinión pública demanda eso de la filosofía. Y la filosofía pues, tiene que resolver esa cuestión, o al menos tiene que ofrecer patrones que orienten la resolución de esa cuestión concreta que se pueda plantear. He puesto el ejemplo de la biotecnología, pero podemos poner muchísimos otros ejemplos donde los términos del debate ya están fijados. Yo lo que digo es que en relación a un escenario como ese, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Porque sabemos qué es lo que pide, diríamos, la sociedad de la filosofía. La opinión pública, en el fondo, lo que pide a la filosofía es que no haga filosofía. Y la pregunta que debería formularse es, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no?, en relación a un escenario como ese? Dicho de otra manera, tiene uno la sensación de que cuando a la filosofía se le pide que intervenga, se la está en cierto sentido desnaturalizando. Se le está pidiendo que haga otra cosa de lo que en el fondo ya puede hacer. Dicho de otra manera, a mí la cuestión que me interesa, o al menos el problema que quería plantear aquí, es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía? ¿Cuál es la naturaleza específica de esta forma de conocimiento? ¿Cuál es el rasgo específico que la singulariza respecto de otras formas de conocimiento? Yo creo que es una cuestión que vale la pena plantearse, porque es algo que solemos olvidar, incluso en la propia facultad de filosofía. Hoy la filosofía se ha convertido en algo constructivo, hoy la filosofía se ha convertido en algo participativo, hoy la filosofía se ha convertido en algo democrático. Y yo quisiera preguntarme si eso es lo que aspiramos a hacer con la filosofía, si queremos hacer de la filosofía algo positivo. Yo soy de los que tiende a pensar que no, que convertir la filosofía en algo positivo equivale a pervertirla, equivale a desnaturalizarla, equivale a convertirla en una mera opinión.
¿Cuáles son los matices que determinarían esa opinión, digamos, de qué forma caracterizamos esa opinión en la que dices que la filosofía no debe convertirse?
Yo creo que la peor manera de convertir la filosofía en una opinión es justamente traicionando aquello que la apasiona, aquello que la mueve, aquello que constituye su motor último, constitutivo prácticamente de todo su pensar. Lo más característico del pensamiento filosófico, al menos tal y como yo lo entiendo, es su genuina negatividad. Esa es la dimensión que la atraviesa de un modo absolutamente radical. Ahí donde hay filosofía, hay un intento desesperado por cuestionar lo realmente existente. Ahí donde hay filosofía, hay un intento de negar aquellas verdades que se nos hacen pasar como si no fueran verdades. En definitiva, ahí donde hay filosofía, hay un intento, en definitiva, por destruir todo aquello que nos constituye como tales. Es decir, todo aquello de lo que estamos hecho, o sea, nuestras creencias. La filosofía solo se puede entender en contra de la creencia, en contra de la fe que sostiene esta realidad. Por eso la filosofía, ante la realidad tal y como se encuentra constituida, lo único que puede decir, lo único que sabe decir, es no. De ahí que diga que la peor manera de pervertir la filosofía sea diciendo sí.
¿Cómo puede reaccionar la filosofía ante esta situación?
Pues ante una situación de estas características, lo que tiene que hacer es romper los términos del debate, romper todas las presuposiciones tal y como se encuentran dadas, abrir el campo de todas las posibilidades. Yo entiendo que esa es la única posibilidad que le queda a la filosofía. Pero esa posibilidad, insisto, depende en última instancia de ser fiel a aquello que la mueve, a aquello que la apasiona. Y aquello que la apasiona es la pura negatividad. Ahí donde hay negatividad hay carácter destructivo. Yo recomiendo, o suelo recomendar muy fervientemente, la lectura de un ensayo de Walter Benjamin, de 1931, que se titula precisamente Carácter destructivo, donde precisamente se nos habla de esto. Dice Benjamin que el carácter destructivo solo conoce una consigna, dejar espacio, ¿no? Solo conoce una actividad, ¿no? Despejar. Pues yo creo que la filosofía debería hacer algo de ese estilo, ¿eh? La filosofía debería moverse por un impulso de esas características, ¿no? Dejar el espacio libre, ¿no? Que sople el aire fresco. Lamentablemente eso es lo que no pasa, o lamentablemente eso es lo que no nos dejamos hacer. Hay algo inherente al carácter destructivo de la filosofía, y es el no dejarse convencer. El filósofo desconfía, sospecha. El filósofo, por definición, tiene algo que no lo deja, diríamos, convencer, o al menos algo que le hace sospechar respecto de aquellos que sí están convencidos. Y precisamente porque el filósofo no se deja convencer, pues interroga a los que sí se creen que están en posesión de la verdad. Por eso sostengo que la filosofía, entre otras cosas, es una filosofía caracterizada por una dimensión genuinamente socrática. La filosofía o es socrática o no es, es decir, es otra cosa. Y ya sé que decir esto pues puede parecer una trivialidad, y hasta cierto sentido puede parecer pues algo de sentido común. El problema es que lo practicamos muy poco. No solamente aquellos que se autoproclaman filósofos. En la Facultad de Filosofía es un ejemplo inequívoco de la ausencia de socratismo y de la ausencia de esa pasión por la negatividad que justamente caracteriza el pensar. Ahí donde hay pensar hay negación de la creencia, y por tanto ahí donde hay pensar hay negación de la opinión. Voy a decirlo más claro, porque a lo mejor puede parecer que estoy siendo solamente abstracto. Ahí donde hay filosofía hay negación de la democracia. hay negación de la creencia según la cual cada uno ha de sostener sus opiniones personales.
¿De qué forma explicarías el pensamiento socrático para relacionarlo con esto que dices que la filosofía debe ser hoy día? Bueno, hoy día y siempre.
Bueno, yo recordaría lo que hacía Sócrates. Yo recordaría la vieja lección socrática. La lección socrática comienza con aquella vieja sentencia del oráculo que decía: nadie es más sabio que Sócrates. Claro, cuando Sócrates recibe ese mensaje, de entrada expresa su más absoluta perplejidad, ¿no?, ante ese mensaje. Claro, no lo entiende. ¿Cómo es posible que el oráculo esté diciendo que yo soy el más sabio de entre todos los sabios, cuando es evidente que hay otros presentes en la ciudad que saben mucho más que yo? A Sócrates lo que le mueve a aclarar el sentido de esa sentencia es justamente el hecho, o más bien la expresión o la experiencia de su perplejidad. Él quiere entender esa frase. Y la mejor manera de entender esa frase es interrogar a los que presuntamente son sabios, porque Sócrates no es sabio. Y efectivamente, lo que nos cuenta Platón en la Apología de Sócrates es que Sócrates comienza a hacer esa indagación. Él quiere saber lo que quiere decir la palabra sabiduría y se pone manos a la obra. Pregunta a los que son sabios. Claro, y la experiencia es muy curiosa. La experiencia es muy curiosa porque tan pronto como intenta preguntar a los que son sabios, descubre que estos que aparentemente son sabios no lo son. Cuando les pregunta por qué saben lo que saben, la conclusión que extrae al final es que no saben lo que saben. Pretenden saber que lo saben, pero no lo saben. Esos saberes respecto de los cuales Sócrates reconocía su inferioridad, resulta que no son idénticos a la sabiduría. No son eso. Luego parece que Sócrates tiene algo que los que saben no tienen. Y la pregunta que uno podría formularse es: ¿qué es eso que tiene Sócrates que no tienen los que presuntamente saben? ¿Qué tiene Sócrates que no tenga, en definitiva, los saberes que atraviesan la ciudad? ¿Qué tiene el filósofo que no tiene la ciudad? Y la respuesta que nos da Platón es una respuesta muy sencilla. Sócrates sabe que no sabe. Sócrates sabe algo que los demás no saben, que él es ignorante. Él reconoce su ignorancia, cosa que no reconocen los demás. Luego sabe algo que los demás no saben. Pues es eso, el reconocimiento de la propia ignorancia. El reconocimiento de la propia ignorancia es lo que en última instancia te convierte en un amante de la sabiduría. Para que tú te pongas a buscar la sabiduría, tú tienes que reconocer en primera instancia que no la sabes. Y eso es algo que la ciudad no parece que lleve muy bien. Eso no parece algo que en principio sea tolerable, ni tan siquiera compatible con la creencia de que cada cual ha de tener su propia opinión. Quien más, quien menos, hoy tiene una idea sobre cómo tiene que ser la vida, sobre cómo tiene que regir sus propios asuntos. Quien más o quien menos tiene, en definitiva, la creencia de que ha de tener una opinión, y de que tener opiniones es bueno. Y si además son fundadas, todavía mucho mejor.
¿Por qué motivo no debería ser así? ¿Qué tiene de malo la opinión?
De entrada, admitir que cada cual ha de tener su opinión implica una especie de declaración negativa. Y me preguntarás, bueno, ¿en qué consiste esa declaración negativa? Pues esa declaración negativa consiste en que aquel que sostiene que es preciso que haya opiniones se ve obligado a admitir al mismo tiempo que no puede haber verdad. No puede haberla. Porque claro, si la hubiera, ¿con qué derecho íbamos nosotros a respetar las opiniones? Si hubiera algo así como la verdad, ¿qué sentido tendría que hubiesen opiniones personales? ¿Qué sentido?
Pero si la filosofía se declara como la única o por lo menos la disciplina que se encuentra más cerca de la verdad al reconocer esa propia paradoja del admitir que no se conoce es el primer paso hacia conocer, digamos, ¿de qué forma puede llegarse a la verdad? Dado que si la filosofía, que es la que parece que podría acercarse más, solo puede trabajar en términos negativos y solo puede negar y no construir.
Bueno, ojalá lo supiera la filosofía. Pero si lo supiera, tendríamos un problema. Tendríamos un problema muy serio. Claro, planteas una cuestión que me parece muy interesante. ¿Se puede decir la verdad? ¿Se puede realmente decir? Eso me recuerda la vieja lección que se encuentra contenida en el párrafo inicial del Juan de Mairena, de Antonio Machado. Cuando se dice aquello de la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga el porquero. Agamenón dice, estoy de acuerdo. Y el porquero dice, no, no estoy conforme. Bueno, yo creo que vale la pena pensar eso. Vale la pena darle vueltas a esa cuestión. Analicémoslo, aunque sea solo por un momento. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga el porquero. Dice, Agamenón está de acuerdo. ¿En qué está de acuerdo Agamenón? Agamenón está conforme en que la verdad es la verdad, pero sobre todo y lo más importante, está de acuerdo en que la diga alguien. Da igual, el caso es que la diga alguien, porque tiene que haberla. Sin embargo, uno podría plantearse si eso es posible. Si es posible decir algo del orden de la verdad. Que lo diga Agamenón, que es el representante del poder, claro, a uno le debería inquietar. Porque si es posible decir la verdad, eso quiere decir que es posible construir una forma de saber sobre la verdad. Si es posible decir la verdad, eso también supone admitir que hay gente que puede llegar a decirle y gente que puede no llegar a decirla. Es decir, supone admitir de manera implícita que puede establecerse una jerarquía. Supone admitir de manera, por tanto, implícita que hay quienes tienen capacidad para expresarla y otros que no la tienen. Significa, en definitiva, poner a la verdad sujetándola dentro del orden del saber. Y eso no está tan claro. Porque la verdad es la verdad. Y no tiene mucho sentido que la verdad sea para mí y no lo sea para ti. Por eso me parece que la respuesta más lúcida en este sentido es la del porquero. El porquero dice, no estoy conforme. ¿No estoy conforme con qué? Pues con que se pueda decir la verdad. Porque aquí la cuestión no es que la diga Agamenón o la diga el porquero. Eso es lo de menos. La cuestión es que uno tiene que sospechar. O uno tiene que desconfiar. O uno, en definitiva, tiene que andar receloso. Cuando alguien pretende decir verdad. Porque eso es lo que se oculta detrás de la opinión. Eso es lo que se oculta detrás de la creencia. Detrás de la creencia se oculta la pretensión de decir verdad. La creencia jamás se autorreconoce como creencia. Aquel que está en posesión de la creencia, generalmente suele estar en posesión de la verdad, porque no ve la creencia como creencia, la ve como verdad. Y la filosofía lo que denuncia es la falsa pretensión de verdad. Eso es lo que hace la filosofía. Eso es lo que hace una actitud genuinamente socrática.
Así pues, aquellos que defienden que el objetivo final o el fin de la filosofía es alcanzar la verdad, ¿se equivocan?
No sé si se equivocan, habría que entender en qué sentido dicen eso. Habría que entenderlo. Yo creo que la filosofía debería resistir la tentación de caer bajo la declaración aparentemente positiva de decir, bueno, a pesar de todo hay verdad. Bueno, yo no creo que la filosofía pueda decir eso. Si la filosofía dice eso, a pesar de todo hay verdad, probablemente estaría incurriendo en una posición antisocrática. O dicho de otra manera, estaría convirtiendo la verdad en una forma de saber. Con lo cual, la filosofía se estaría contradiciendo a sí misma. Estaría contradiciendo esa pasión que la mueve. Convertiría la negatividad en una pura positividad. No, yo creo que la filosofía no puede decir eso. No debería decir eso. Ahora, eso no quita. Que la filosofía, en su tarea por ir destruyendo, pueda efectivamente mostrar las verdades que se nos venden como verdades, como si fueran mentiras. Eso yo creo que sí lo puede hacer. Puede ir realizando esa tarea de desmontaje. Puede efectivamente desnudar y mostrar esas verdades que se nos venden como verdades, pues en el fondo como la manifestación de lo contrario, en el fondo como mentiras. Si hay una forma de verdad en esa, pues no lo sé. A lo mejor no hay más forma de verdad que aquella que precisamente denuncia la falsa verdad como mentira. A lo mejor no hay otra vía que esa, la puramente negativa. Pero en cualquier caso, eso dice muy pocas cosas acerca de la verdad. Con eso difícilmente podemos construir un mundo. Con eso difícilmente podemos tener una visión de la realidad. Con eso difícilmente podemos hacer cosas de esas que llaman constructivas. Yo creo que deberíamos acostumbrarnos a plantear la filosofía en esos términos. ¿La filosofía es crítica destructiva o no es? Plantear la filosofía en términos de una crítica positiva, de una crítica constructiva, equivale a convertir la filosofía en otra cosa. Y me parece que esto, aunque sea una obviedad, pues vale la pena recordarlo de vez en cuando.
Veo de qué forma podría entonces la filosofía no acabar de tener lugar o de poderse institucionalizar o entender como entidad dentro de una sociedad que lo único que permite es la existencia de cosas perfectamente delimitadas, definidas y comprendidas. Entonces, ¿de qué modo finalmente puede la filosofía seguir adelante?
Pues habrá que seguir adelante como siempre se ha hecho, que es pensando. Parece que a la filosofía no le queda otra alternativa que esa. La disyuntiva es muy evidente. O se mantiene en el pensar, o por el contrario, se petrifica en el pensamiento que ya está hecho. Y tiene uno la sensación de que la filosofía no puede hacer eso. No puede reproducir, diríamos, los discursos que ya están hechos. No puede reproducir el pensamiento que ya esté dado. En definitiva, no puede reproducir el status quo realmente existente. No puede ser esa la tarea de la filosofía. La filosofía no puede entregarse a una tarea legitimadora de los discursos que ya están dados y que todos más o menos conocemos cuáles son. La filosofía no puede hacer eso. Se tiene que abrir paso a martillazos, no le queda otra. Y abrirse pasos a martillazos significa negar lo realmente existente. Negar la pretensión de verdad. Negar aquellas verdades que en el fondo se nos venden como mentiras.
Nemrod Carrasco, muchas gracias.
Estupendo, gracias.
Acabas de escuchar una edición de Filosofía en Serie. Si el tema te ha parecido interesante y quieres saber más, encontrarás más información en nuestra web, filosofiaenserie.com. Filosofía en Serie es posible gracias a
yo, Aitor Raiz Pitarte,
yo, Pau Ortiz,
y yo mismo, Joan Burdeus.